Onda, la red de podcast independientes en español.
Hoy, en el Valle de los Tercos...
Me llamo Ángel Saad Gómez, soy Venture Partner con Oak Investment Partners.
Ángel es mexicano y es una rareza en Silicon Valley, un latino que es VC o Venture Capitalist. Es socio de la firma de capital de riesgo Oak, que ha invertido más de 9 mil millones de dólares en 500 compañías desde 1978. Allí, Ángel se encarga de buscar inversiones en países emergentes de Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina, así que se pasa la vida en un avión. Es la persona ideal para hablar de qué buscan los dueños del dinero de Silicon Valley en los emprendedores de todo el mundo que quieren venir aquí.
Mi trabajo es encontrar a las personas más destacadas con las ideas más destacadas que vayan a tener un impacto impresionante en la industria, en el mundo y al mismo tiempo generar los retornos que busca nuestra empresa.
Pero Ángel también nos cuenta los problemas que ve en la relación entre inversionistas y emprendedores en América Latina.
Y lo que acaba pasando es que ahora el emprendedor es responsable de pagar esa deuda. Prácticamente los vamos a tener de esclavos trabajando en un lugar para que poquito a poquito vayan a ir pagando esta deuda.
Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles... Todos tienen una cosa en común.
Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Y hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
Ese es Fernando Franco, experto en startups latinas y uno de los creadores de este podcast. El otro soy yo, Diego Graglia, un periodista que cubre Silicon Valley. Hoy Ángel Saad... nos cuenta lo que todos los emprendedores quieren saber. ¿Cómo se ven las cosas desde el otro lado de la mesa? Hola.
¿Qué onda, partner? ¿Cómo estás?
¿Estás muy ocupado?
No, dale.
Te llamaba para preguntarte, para que me ayudes a darle un poco de contexto a la entrevista que vamos a escuchar con Ángel Saad.
Pues, de entrada no hay muchos inversionistas o veces latinoamericanos en Silicon Valley. Sí te puedo decir, bueno, puedo pensar unos, no sé, 10, pero pues comparado con el volumen no es tanto. Entonces, creo yo que... el tener el punto de vista de uno en un podcast como este, que está orientado a startups latinoamericanos, es esencial.
Y la otra parte buena es no solo que los emprendedores van a tener, escuchar una perspectiva única, que es la del el inversionista que escucha sus pitches, sus presentaciones, sino también que Ángel conoce mucho mercados emergentes, conoce mucho Silicon Valley y conoce mucho México y Latinoamérica.
Sí, y eso a mí se me hace que nos puede también dar un panorama de comparar cómo se comportan inversionistas en Latinoamérica, en México específicamente, que es donde él tiene más experiencia, mayor experiencia, con respecto a Venture Capital en otras regiones, ¿no? O también pues comparado con Silicon Valley.
Y el día que hablamos con él en San Francisco yo tenía un resfrío terrible, así que van a escuchar una voz distinta en este episodio.
Pues siempre la tienes así, ¿no? Gangosa. Natal.
Bueno, muchas gracias por tu colaboración.
Dale.
Que tengas buen día.
Abrazo, que estés bien.
Ángel, bienvenido al Valle de los Tercos.
Te lo agradezco muchísimo, Diego. Un placer estar aquí con ustedes.
Quería empezar por preguntarte un poco sobre tu rutina, porque sé que andas como en el jet set.
Pues yo no sé si lo diría el jet set, soy un esclavo de mi celular, pero ahí me puedes encontrar en cualquier parte del mundo.
Cuéntame cómo funciona, dónde vives o dónde estás, porque estás en todos lados todo el tiempo.
Pues el chiste con mi familia es que para ellos encontrarme, usualmente marcan a las aerolíneas y preguntan dónde estoy. Y pues bueno, causa bastante fricción interfamiliar, pero al mismo tiempo estoy convencido que es necesario para poder impulsar diferentes ecosistemas alrededor del mundo y para realmente poder encontrar aquellos emprendedores que están haciendo cosas muy impresionantes, pero a raíz de que son extranjeros, no fueron a las escuelas adecuadas, etcétera, a veces les es muy difícil venir a Silicon Valley. Pero sabemos que ese talento existe y mi trabajo es encontrar a las personas más destacadas con las ideas más destacadas que vayan a tener un impacto impresionante en la industria, en el mundo y al mismo tiempo generar los retornos que busca nuestra empresa.
¿Y qué regiones te toca visitar?
Pues principalmente países emergentes y eso abarca Europa, Medio Oriente, Latinoamérica, incluso sureste de Asia.
Pero andas buscando emprendedores que no son de etapa temprana, ¿no?
Correcto, pues varía. Cuando son emprendedores que tienen una empresa en etapa temprana, es usualmente porque son los mejores en el mundo en ese tema. En esos casos, no tenemos ninguna incomodidad dándoles inversiones desde etapas primarias, desde el desarrollo de la tecnología misma. Usualmente, en Latinoamérica, no existen muchos emprendedores que ya tengan esa experiencia donde ya se haya hecho algo similar antes. Entonces, muchas veces son las primeras rondas. Y en esos casos, lo mejor que puedo hacer es apoyarlos, ser sus asesor, su mentor y tratar de darles a entender qué es lo que buscamos en Silicon Valley para hacer el mejor esfuerzo y acercarlos a lo que estamos tratando de buscar por este lado. Si logra funcionar de esa manera, entonces es un gran éxito para todos. Pero si por alguna razón vemos que se quedaron cortos, hay muchísimas maneras en las cuales puedes levantar aún una grande empresa dentro de Latinoamérica sin realmente necesitar capital de riesgo de Silicon Valley.
Algo que hemos visto es que en Latinoamérica hay falta mucha cultura de entender cuál es el trabajo del capital de riesgo y del inversionista que hace ese trabajo. ¿Es algo que tú ves? ¿Y cómo explicas el rol?
El rol de capital de riesgo es muy específico dentro del mundo de inversiones en general. Principalmente son tecnologías que actualmente no son comercialmente viables. Entonces estas empresas van a tener pérdidas por bastante tiempo. Ahora, las pérdidas son porque es demasiado caro ir a mercado. Y inversionistas privados están dispuestos a financiar esas pérdidas con el objetivo de desarrollar una tecnología que eventualmente vaya a ser muy única en los servicios que ofrece y poder estar en un espacio donde nunca nadie más había operado. Otra manera de ver este tipo de inversiones es inversiones que son fácil de escalar. Una tecnología o una plataforma que ya existe, llevarla de 1,000 usuarios a 100,000 usuarios, no requiere de un incremento financiero muy agresivo. Una manera de pensarlo es, bueno, ¿cuánto le cuesta a Facebook agregar un usuario adicional? Pues realmente es fracciones de centavo. Y así, por ejemplo, como lo que ha logrado WhatsApp, que se fueron de 0 a 500 millones de usuarios con solo unos cuantos millones de dólares. Y eventualmente llegaron a ser comprados por 19,000 millones de dólares, ¿no?
Lo que me contabas quizás es una definición que se cumple más por aquí, por Silicon Valley. Pero tú conoces algo de Latinoamérica, supongo que conoces más México que otros países. ¿Ves que ese rol se esté cumpliendo o todavía falta desarrollarlo más en Latinoamérica?
Siempre se puede mejorar, ¿no? Incluso en Silicon Valley. En Latinoamérica nos hace falta mucho todavía. No solo dentro del lado de los inversionistas, pero también del lado de los emprendedores, de la academia, de las entes gubernamentales. Una de las cosas que me apasiona más a mí de Latinoamérica, no solo por ser de México, pero porque veo una gran cantidad de retos que tenemos en nuestra sociedad, incluso en nuestra cultura, de la cual la tecnología ya puede resolver. Y los puede resolver de una manera que puedes crear negocios bastante rentables. Entonces, mucha de la innovación que vemos que entra a Latinoamérica hasta cierto punto está copiando cosas que se ven en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y los problemas que tenemos en Latinoamérica son muy, muy diferentes. Me gustaría ver esa originalidad en conceptos que estén tratando de resolver problemas muy importantes como son la obesidad, la salud, la educación, inclusión financiera, y dudo que esas innovaciones vayan a salir de Silicon Valley. No son temas que realmente existan aquí de una manera tan pronunciada, pero en Latinoamérica sí los tenemos. y ya está dentro de nuestras capacidades tecnológicas y habilidades poder desarrollar esa manera en particular con la cual podamos desarrollar un startup que sea muy rentable, ¿no? Un ejemplo perfecto que utilizo mucho cuando hablo con estudiantes en Latinoamérica es el tema de la obesidad. Posiblemente en Estados Unidos ya estén las grandes farmacéuticas y las grandes universidades tratando de identificar esa manera de curar, si se pudiera llamar de esa manera, a la obesidad. Y posiblemente en algunos años vamos a encontrar pastillas o píldoras que ayuden a resolver el tema. Pero en mi opinión, en Latinoamérica, mucha de la causa pues viene siendo falta de educación sobre la nutrición, tal vez estilo de vida. Y resolver ese tipo de problemas sí está dentro de las habilidades de muchos de los jóvenes universitarios en todo el país. Entonces, este es el tipo de visión que nosotros tratamos de encontrar y entender cuáles son los problemas más grandes que nos vamos a enfrentar en 5 años o en 7 años y empezar a trabajar en ellos ahorita. Cuando muchas jóvenes o empresarios, emprendedores en Latinoamérica escuchan de un startup que sobresale en Silicon Valley, es porque estos emprendedores ya tienen 2 o 3 años trabajando intensamente en este problema. Entonces, cualquiera que quiera replicar el mismo modelo en algún lugar en Latinoamérica, hasta cierto punto ya está 2 o 3 años detrás. Entonces, el chiste es no ver hacia el lado y ver cómo van ellos avanzando, sino ver hacia el futuro, identificar un problema que se va a realmente estallar en el futuro y empezar a buscar esa solución ahorita, porque tarda mucho tiempo y mucho trabajo, y respectivamente del dinero y el capital que traigas detrás tuyo.
Claro, pero me estás haciendo trampa, porque yo te pregunté de los inversionistas y me contestaste de los emprendedores.
Okay. Bueno, no, gracias por el
punto. ¿Qué están haciendo los inversionistas en Latinoamérica? ¿Están empujando así como lo ves, como una vanguardia tecnológica? O porque escuchamos muchas historias de terror, la verdad.
Sí, entiendo.
Escuchamos gente que nos dice: fui a picharle a un inversionista y me pidió 95% de mi empresa por su inversión inicial, ¿no?
Sí.
Algunas son extremas y obviamente no son la norma, pero
claro.
Escuchamos que falta mucho de ese lado también, ¿no?
Pues estás completamente en lo correcto. Muchas veces cuando escuchas esas actitudes es tratar de encontrar un precio al riesgo. A veces cuando los inversionistas adoptan ese tipo de actitudes es porque no conocen el tema muy bien y por eso eso incrementa el riesgo y por eso están dándole ese tipo de transacción en el contrato. O a veces es porque sienten que los emprendedores no tienen lo suficiente para realmente poder resolver ese problema. En mi opinión, si hay tanta duda sobre las habilidades del emprendedor y de su equipo, mejor no se invierte, en vez de tomar estas actitudes un poco predatorias. Pero a la vez el inversionista tiene esa presión de que tiene esa responsabilidad de invertir el dinero y tratar de conseguir esos retornos grandes. Un inversionista no es exitoso cuando regresa a sus inversionistas y les dice: discúlpame, pero no encontré nada bueno, entonces mejor prefiero regresarte tu dinero. Eso nunca lo hemos escuchado, o rara vez se ha escuchado.
Sí, claro.
Los inversionistas, el trabajo de ellos es colocar el dinero con los mejores emprendedores y los mejores equipos. El riesgo es alto, y mucho más alto en Latinoamérica, porque no somos mercado de exits, como le llaman, ¿no? Salidas donde una empresa se haga pública. Lo mejor a lo cual hemos podido aspirar en la reciente memoria es que llegue una empresa de fuera a adquirir una empresa latinoamericana. No pasa tan seguido. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces no estamos desarrollando tecnología de punta y a veces todavía creemos en este sueño de que a los extranjeros les llama mucho la atención el mercado latino. En ciertas instancias sí, pero en la mayoría de ellas no tanto cuando lo comparas con el mercado chino, el mercado hindú.
Sí, yo así, si me apuran, me puedo acordar de un par de adquisiciones de Just Eat, la británica de entrega de comidas en México, compró 2 empresas. Y después BlaBlaCar, que es una francesa de transporte, compró Aventones en México. Uh-huh. No sé si hay en otros países otros casos, probablemente ahora no me viene a la mente, pero sí. No hay salidas a bolsa casi y pocas adquisiciones estratégicas. Entonces, digamos, también falta un poquito esa aceptación del riesgo de parte de los inversionistas, entender que esto es un negocio más riesgoso que otros.
Sí, completamente. Y creo lo que hace falta es esa chispa, esa fricción. Actualmente, o sea, es un ecosistema el que estamos tratando de construir. Los inversionistas no lo pueden hacer solo. los emprendedores tampoco lo pueden hacer solo. El tema es cómo todos pueden llegar a trabajar juntos y tener un diálogo sobre cuál es esa visión de futuro que quieren conseguir. Si llega un emprendedor y acepta todo lo que le dice el inversionista, pues a mí como inversionista me preocuparía. Porque claro, yo no necesito un emprendedor que venga conmigo y haga todo lo que le digo. Si yo sé más sobre el tema que el emprendedor, no debería de estar invirtiendo en él. Pero el secreto es cómo formas un equipo o un partnership entre el inversionista y el emprendedor. Porque juntos es como creemos que mejor vamos a poder sobresalir adelante. Si todo el poder o todo el conocimiento está de un lado o del otro, pues entonces, ¿qué necesidad real existe de que exista esa interacción, uno como inversionista y el otro como emprendedor? Mejor que estén solos, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Cuando en el term sheet, en el contrato, hay condiciones muy agresivas y predatorias, nosotros lo vemos como que puede ser un riesgo potencial, que va a ser un problema, y muchas veces decidimos no involucrarnos. Por lo menos eso le va a mandar el codazo a los VCs allá de decir, güey, no te me jales con estas ideas.
O sea, tú ves en rondas donde podrías participar con VCs de Latinoamérica que hay condiciones que no son las mejores para el emprendedor y eso ya es una bandera roja, ¿no?
Correcto. Muchas veces cuando nos damos cuenta que los términos o el term sheet que le llaman, el contrato de inversión que existe antes de nosotros, es uno donde a veces pudieran existir o se pudiera interpretar como muy predatorio, nos empezamos a preguntar, pues, ¿cuál es la dinámica que existe entre el emprendedor y el inversionista? Y puede ser un foco de riesgo muy, muy importante. Y la mayoría de los inversionistas profesionales en Silicon Valley van a evitar hacer inversiones en startups donde sienten que existe una relación entre inversionistas anteriores y el emprendedor, que eso puede explotar.
Pero entonces el inversionista local, digamos, del país de origen en Latinoamérica, en lugar de ayudar a desarrollar un negocio, lo está frenando.
Pues le has dado exactamente en el punto adecuado. Así es, muchas veces. Ahora, deben de estar de acuerdo tanto el emprendedor como el inversionista en la visión a futuro. Muchas veces la presión que tiene el inversionista es para un tipo de crecimiento y retornos menores a los que realmente quiere el emprendedor. A raíz de esas diferencias, existen cláusulas dentro de los contratos que no ayudan a impulsar al emprendedor a Silicon Valley. Entonces, de ahí surge mucho del problema. Cuando nosotros llegamos, decimos, aquí hay estas cláusulas donde nos dan a entender como que los inversionistas anteriores no entendían muy bien el negocio en los que se están metiendo y no conocen lo que está pasando, entonces se pueden convertir en frenos para nosotros a futuro. Porque ahora resulta que nosotros tenemos que negociar o explicarle a inversionistas anteriores cuáles son los ajustes que deben de hacer y al fin del día ellos tienen que acceder a esto. Y si deciden no, pues entonces tenemos un problema. Entonces por eso la importancia de identificar a inversionistas que comparten nuestra visión que tenemos la mayoría en Silicon Valley de cómo se deben de hacer las cosas. Y a veces me impresiona que, siendo mexicano, hablando español, cuando platico con inversionistas de capital de riesgo en Latinoamérica, me doy cuenta que no hablamos el mismo idioma. Es español y lo que tú quieras, pero las actitudes sobre cómo ayudar a impulsar a un emprendedor hacia adelante son muy diferentes. Y es uno de los temas en que espero, teniendo mejores relaciones con los fondos de inversión en Latinoamérica, ayudándoles a que ellos entiendan nuestras perspectivas, lo que nosotros enfrentamos, y estoy seguro que yo, entendiendo lo que ellos enfrentan, vamos a empezar a identificar maneras en la cual podamos crear puentes entre los dos. Pero lo que es muy cierto, la mayoría de los inversionistas en Silicon Valley no se van a meter a invertir en dinámicas conflictivas o potencialmente conflictivas, porque existen contratos que son demasiado agresivos, tanto a favor del emprendedor como a favor del inversionista. El chiste es que esto sea justo y equitativo porque quieres desarrollar un partnership. Y si no están tratando desde puntos iguales como compañeros de trabajo, eventualmente va a haber un problema. Y si se puede evitar, evitamos, y la manera en que lo hacemos es no invirtiendo.
¿Qué tal, Hay startups latinoamericanas que se pierden inversiones de Silicon Valley porque hay una relación abusiva entre inversionistas locales y emprendedores. Y en la segunda parte de la entrevista, Ángel nos va a explicar una de las cláusulas más dañinas de esos contratos. Pero hablando de dineros, es apenas nuestro cuarto episodio y Fernando tiene una gran noticia para darte.
Pues, tenemos nuestro primer anunciante Weebly, una plataforma en que puedes crear tu propio negocio en línea. Más de 40 millones de emprendedores de todo el mundo usan Weebly para sacar sus ideas al mercado, hacer crecer red de clientes y generar ventas. Y eso no es todo. Weebly acaba de anunciar el lanzamiento oficial de Weebly en español. Tiene una comunidad de casi 2 millones de emprendedores de habla hispana y a partir de ahora le da un sitio web y apps completamente traducidos, historias de usuarios locales, artículos de ayuda y atención al cliente in Spanish. Los usuarios de México y España incluso podrán comprar cualquier plan de Weebly en su moneda local. Weebly.
Weebly.com.
No, pero eso es Yahoo, güey.
Además, en estos días vamos a lanzar una pequeña campaña de recaudación de fondos para hacer crecer nuestra audiencia antes de fin de año. Estamos muy contentos con los comentarios que nos hacen en iTunes y por redes sociales. Ahora queremos que más gente conozca este maravilloso podcast independiente. Pronto vamos a lanzar una campaña en el sitio Kickstarter, donde podrás aportar desde 10 a 50 dólares por una única vez. La meta que nos pusimos es llegar a $1,250 para usar en marketing. Así que empieza a ahorrar y síguenos en Twitter en @silicontercos para enterarte apenas esté activa la campaña. Desde ya, muchas gracias. Ahora volvemos con Ángel Saad, que enseguida nos va a contar cómo llegó a ser socio de una firma de inversión en Silicon Valley, luego de hacer la universidad en Stanford y hacer experiencia en negocios internacionales. Pero antes, Ángel nos estaba hablando de las actitudes predatorias de algunos inversionistas latinoamericanos, justo ante los emprendedores a los que deberían estar ayudando a crecer y tener éxito.
Fuera de micrófono me contabas un caso muy dramático, de condiciones abusivas prácticamente. Sin hacer nombres, ¿me podrías contar cómo eran esas condiciones?
Correcto. Pues mira, una de las los mecanismos que se utiliza en Latinoamérica e incluso en Silicon Valley es lo de la nota convertible. Es deuda que tiene un interés que si las cosas salen bien, la convierto en participación. Pero mientras siga siendo deuda, pues la tienes que pagar. Ahora, se maneja mucho en negocios normales, donde existen activos, ¿no? O sea, una empresa pues, tiene una fábrica, tiene carros, y por eso es lo que esa deuda está hasta cierto punto respaldada por bienes materiales. Pero cuando estamos hablando de tecnología, de investigación, de ciencia, pues no existe realmente un bien material. Entonces lo que estamos hablando es que ese dinero se va a aplicar para hacer una investigación. Pero ¿qué pasa si no se delinea claramente dentro del contrato? ¿Qué se va a determinar como un éxito? ¿Y qué se va a determinar como que vamos a seguir trabajando? ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir trabajando? ¿Y cuánto dinero le vamos a seguir metiendo? Porque en el peor de los escenarios, que la investigación no cumpla su objetivo. Entonces el inversionista nunca convierte esa deuda a participación. Y lo que acaba pasando es que ahora el emprendedor es responsable de pagar esa deuda. Pero si estamos hablando de que son emprendedores de escasos recursos, estudiantes recién egresados, pues ¿de qué manera la van a realmente pagar? Entonces, prácticamente los vamos a tener de esclavos trabajando en un lugar para que poquito a poquito vayan a ir pagando esta deuda. O sea, muchos van a decir, bueno, es que así funciona. Si un banco te da un préstamo y no lo pagas, pues tú eres personalmente responsable y ahora tienes que darlo. Pues sí, pero un banco no te da un préstamo para hacer ciencia o investigación de ciencia porque el riesgo es muy alto. Entonces las reglas no aplican. Uno que está dispuesto a financiar investigación o el desarrollo de una tecnología tiene que entender que ese es el riesgo. Si tomas estas actitudes de que no, la deuda ahora es tu culpa y ahora tú me la tienes que pagar a mí, lo único que estamos haciendo es frenar ese hambre de innovación por el parte de los pocos que tenemos que pueden dedicar su tiempo 100% a innovar. Entonces, todos estos estudiantes egresados de las universidades con sus doctorados, lo que quieras, pues no tienen capacidad. Muchos otros profesionistas, etcétera, puede que tengan ahorros y estén dispuestos a poner sus ahorros para esta investigación. Y si existen inversionistas que entienden y quieren participar también, qué bueno, que lo hagan. Pero entendiendo que existe un riesgo y que todos juntos le están apostando. Y si no salen las cosas bien, reconocemos cuáles fueron las limitaciones, aprendemos de la experiencia, pero uno como inversionista perdió dinero y ellos como emprendedores perdieron su tiempo y posiblemente también perdieron su dinero y también reputación. El chiste es cómo creamos una dinámica de innovación donde incentivemos esas actitudes de innovar. Y he tenido experiencias donde emprendedores muy talentosos a veces rechazan estos contratos y estos términos porque no pueden creer estas cláusulas, particularmente las cláusulas protectivas.
Pero esos son los emprendedores que saben, ¿no?
Exacto.
Y no todos saben.
Exacto. Uno de los retos que vemos es, pues, el inglés. Si nuestros emprendedores en general hablan inglés, más inglés, van a poder estudiar y entender todas estas cosas en el internet. Hay mucha, mucha información. En español no la hay tanto. Por otro lado, los emprendedores no son abogados. Entonces, a la hora de sentarse con estos inversionistas, pues les dan unos term sheets que no los entienden. Sí, es responsabilidad del emprendedor saber qué es lo que está firmando. Pero también siento yo es responsabilidad del inversionista que está entrando de una posición de, pues, donde pudieras decir de poder de negociación, explicarle completamente tanto lo bueno como lo malo de cada cláusula, para que así, por lo menos, el emprendedor sabe a lo que se está metiendo. Porque también me ha tocado instancias donde no se explica muy bien, o no es muy claro, o los emprendedores entienden cosas diferentes, y al fin del día es esa falta de claridad y transparencia que después desarrolla muchos problemas a futuro. Y esos son los problemas que yo como inversionista trato de identificar de antemano para decidir, antes de hacer alguna inversión, voy a platicar con cada uno de los inversionistas para que me platiquen qué es lo que opinan ellos del emprendedor, tanto como de los otros inversionistas. Y de igual manera me voy a sentar con el emprendedor y le voy a preguntar, platícame de cada uno de tus inversionistas. Y eso lo hago con empresas en las cuales voy a invertir, tanto como con empresas en las cuales no voy a invertir. Porque una de mis responsabilidades es identificar a aquellos emprendedores e inversionistas que comparten nuestra visión.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en esas charlas?
Desconfianza. Existe una desconfianza muy impresionante. Y lamento cada vez que escucho que sucede esto, porque esas experiencias no contribuyen de una manera positiva al ecosistema. Contribuyen en el sentido de que aprenden los emprendedores, pero perdemos una oportunidad donde exista esa dinámica positiva de creación hacia futuro. Lo único que sucede es resentimientos y, desafortunadamente, como estamos en un ecosistema que no es muy competitivo, uno puede subsistir adoptando prácticas que no sean éticas o que no sean, pues, buenas hasta cierto punto, ¿no? Responsables, tanto del lado del emprendedor como del lado del inversionista. En Silicon Valley hay tanta competencia que una persona que tiene actitudes abusivas no sobrevive. Con el tiempo se va a ir reciclando y se va a ir saliendo porque nadie quiere trabajar con ellos. En Latinoamérica hace falta ese dinamismo. Poquito a poquito la gente va desarrollando reputaciones, que es lo que una de las cosas más importantes en cualquier sector de la vida. Y esas reputaciones, nuestro nombre, es lo que nos lleva hacia adelante. Uno como emprendedor que se comporta de una manera ética, responsable, pensando en el bien común, va a seguir adelante y siempre va a encontrar personas que quieran trabajar con él. De igual forma con un inversionista. Ahora, el inversionista tiene la responsabilidad hacia sus propios inversionistas y tiene que defender y proteger los intereses de ellos. Y al mismo tiempo, una vez que haces esta inversión con el emprendedor, tienes esa responsabilidad a proteger a esta nueva empresa para que sea un éxito. Eventualmente pueden haber conflictos. Y cuando surgen esos conflictos, lo correcto es ser muy transparente con todos y decirles que existe este conflicto y a veces hasta retirarte de tu posición como miembro del consejo directivo de la empresa. Eso pasa muy normalmente dentro de Silicon Valley. No sé qué tan seguido o no pase allá. A veces los estándares que tenemos de transparencia son un poco diferentes. A veces son inevitables estos conflictos, pero es importante reconocerlos de antemano para que todos entiendan en lo que se están metiendo bajo reglas claras y transparentes.
Ahora, antes de empezar a grabar, estábamos diciendo que hay pocos ejemplos de latinoamericanos que estén en la industria de VC, de Venture Capital acá, en Silicon Valley. ¿Cómo se llega ahí? Si uno está en Buenos Aires, en Bogotá, en México y quiere venir.
Es una muy, muy buena pregunta. Y es un reto no solo para latinoamericanos, es un reto para todos. Y creo que la razón por la cual se da de esa manera es porque no existe el currículum perfecto. No existe ese caminito a seguir.
Pero entonces, ¿cómo es la mente perfecta del VC?
Lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ser el mejor en lo que más te apasiona. Y eventualmente, gente te va a encontrar. En mi caso, era muy bueno en temas de expansión internacional. En esa época, Oak necesitaba a alguien que tuviera ese tipo de experiencias. Ayuda muchísimo que soy de México, entiendo muy bien Latinoamérica, pero también trabajé un tiempo en Europa, entonces tengo esa flexibilidad que ellos necesitaban. Me contrataron, me dieron la oportunidad y con el tiempo empecé a demostrarles que también podía hacer toda una variedad de cosas. Después de varios años, se dieron cuenta que yo, siendo miembro del equipo, podía ofrecerles muchísimo más que si me dejaban ir.
Claro, porque tú eras un associate.
Correcto. ¿No?
Y es lo que he leído por ahí, corrígeme si me equivoco, es que es muy raro que alguien pase de associate a partner, porque en general el partner es alguien que le mete dinero al fondo.
Correcto.
¿No? Y el associate es un profesional que contratan, hace su experiencia ahí, pero después sigue para otro lado.
Correcto. Y parte de eso es porque la mayoría de estos fondos, dentro de sus líderes o su liderazgo, ya tienen el equipo formado.
Claro.
Entonces no existe espacio para que entre un nuevo jugador a la cancha, ¿no? Entonces, nomás porque estás en los refuerzos de uno de los equipos de fútbol mexicanos, digamos los Pumas, no significa que vayas a llegar a ser titular. Uno de los titulares tiene que salir para que exista esa oportunidad para alguien más. Ahora, si tú eres uno de los de la banca de uno de los mejores equipos, va a haber muchos otros equipos que van a querer pelearse para darte esa posición de liderazgo y para que seas titular.
Okay.
En mi caso, se abrió esa oportunidad, no porque se haya ido alguien, sino porque nos dimos cuenta que existían oportunidades muy importantes en mercados emergentes y yo era la persona adecuada de poder llevar la batuta en esos temas.
Ok, y ahí te dieron la chance de saltar.
Pero para poder llegar a eso, tienes que ser muy bueno o de los mejores en tu tema. Y del otro lado, ellos tienen que necesitar de una manera muy importante esos conocimientos.
¿Y aparte le tuviste que poner fondos? ¿Dinero?
Pues sí, también. Pero ellos también entienden, ¿no? Uno tiene dentro de sus habilidades para poder contribuir, pero la razón por la cual te piden que contribuyas es para que todos estén completamente de acuerdo en esa visión. Entonces, uno que contribuye a ese partnership es porque ya todos estamos 100% dispuestos a hacer todo lo posible para no solo proteger nuestra inversión, pero también la inversión de todos aquellos que nos dan el dinero a nosotros. Y es por eso que muchos startups pues se meten en el tema de la participación. Y también cuando estos startups contratan a gente, muchas veces quieren darles participación en la empresa.
Claro.
Porque entonces el éxito de la empresa está directamente ligado al valor de esa participación del empleado. Y parte del reto, y muchas veces es cultural, en Latinoamérica en particular, es que necesitamos que todos los empleados empiecen a pensar como si fueran dueños de la empresa. No vas a trabajar un horario fijo y cuando te sales de tu trabajo ya no tienes nada que preocuparte, etcétera, etcétera. Un empresario no funciona de esa manera. Así como un padre no dice, yo nomás soy padre cuando tengo a mi niño en casa y cuando está en la escuela no es mi problema, o cuando sale de la casa no es mi problema, para nada. Eres padre toda tu vida.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por venir y por traernos la perspectiva del otro lado de la mesa, ya que hablamos con mayoría de emprendedores. Así que un gusto tenerte aquí.
Es un privilegio. Gracias por la iniciativa. Te lo agradezco muchísimo. Lo necesitamos en Latinoamérica y con todo el gusto de apoyar al ecosistema de la manera que podamos.
Bueno, esa fue la entrevista con Ángel Saad, que es el primer VC, el primer inversionista que traemos al Valle de los Tercos. La gran conclusión obviamente es lo que Ángel contaba de su experiencia de cuántos VC latinoamericanos, por decirlo lisa y llanamente, se aprovechan de los emprendedores. ¿Te ha tocado escuchar muchas historias de terror de estas?
Sí, tanto de Latinoamérica como acá en Silicon Valley. En el caso de Silicon Valley es que dudan del talento. En el caso de Latinoamérica, y no estoy hablando de todos los fondos de inversión, obviamente, pero sí es muy común escuchar que como el dinero es tan caro en Latinoamérica, que obviamente inversionistas o venture capital están vendiendo muy caro el dinero. Le están pidiendo un porcentaje muy alto al emprendedor. Entonces, básicamente, el emprendedor se convierte en empleado. Y para eso eres emprendedor, para dejar de ser empleado. Y entonces, la forma en que lo justifican los inversionistas es, y me ha tocado escucharlo una y otra vez, es, pero es que es mi dinero. Es que yo estoy corriendo con el riesgo. No están contabilizando el talento, la solución del emprendedor, lo que el emprendedor trae a la mesa. Le están dando más valor al dinero que al potencial del emprendedor y su solución.
Pero se supone que la tendencia es positiva, de que hay cada vez más, digamos, educación y entendimiento de cómo funciona esta industria, que,
sí,
que es nueva realmente,
sí,
en
sí,
muchos
sí,
lugares.
Sí, definitivamente hay, está mejorando. Conforme se están refinando más y más y más los inversionistas y los fondos de inversión en Latinoamérica, eso ha ido mejorando. Pero todavía tenemos que seguir avanzando. Y te voy a decir por qué. Porque si bien los inversionistas de Silicon Valley no están valorando como debe de ser el talento latinoamericano, los inversionistas latinoamericanos deberían de valorar y entender, reconocer e invertirle al potencial de los emprendedores latinoamericanos y apoyarlos a que se vengan.
Que hay algunos que sí lo están haciendo.
Sí, lo están haciendo. Algunos lo están haciendo.
Los vemos por acá.
Exacto.
El Valle de los Tercos es el podcast que está en la banca, esperando a ser titular. No te vayas, luego de los créditos te traemos escenas del próximo episodio. Todos los links a las cosas que voy a mencionar están en la descripción de este capítulo. Nuestro sitio oficial es elvalledelostercos.com y ahí están nuestras cuentas de Twitter y Facebook para tus comentarios. El programa sale cada 2 semanas. Suscríbete en tu aplicación de podcasts para recibirlo automáticamente. También nos ayudas mucho a crecer en audiencia si dejas una reseña en iTunes. Recuerda que estamos por lanzar nuestra primera campaña de recaudación. Te avisaremos online cuando esté abierta la campaña para que puedas aportar 10, 25 o 50 dólares por única vez. Gracias a Weebly, nuestro primer patrocinador, una plataforma para crear tu sitio con e-commerce y marketing digital. Weebly nos dio 15 planes de un año para regalar a nuestra audiencia. En próximos episodios te diremos cómo ganártelos. Somos parte de Cuonda, una red de podcasts independientes en español. Ahí está el primer podcast chileno de historias de no ficción, Las Raras, con Catalina May.
Ahí toda la gente como que se agolpó frente a la catedral. Y yo me fui con un grupo que ya le había echado el ojo, que eran como las más anarcopunk, que eran estas minas encapuchadas con las tetas al aire. Y la Virgen empieza con un megáfono a decir: la Inmaculada Concepción es fruto de una violación.
Este y otros podcasts están en cuonda.com. Nuestro rock and roll es de Demon Berlin, la banda de Pablo Calvi, periodista y profesor de la Universidad Stony Brook en Nueva York. Gracias especiales a Luis Godínez, de Univisión del Área de la Bahía, por el espacio para grabar esta entrevista. Nosotros somos Fernando Franco, un mexicano que dice startup. Y yo, Diego Graglia, un argentino que dice startup. En el próximo capítulo, un emprendedor se confiesa.
¿Podemos comprar esas galletas? Yo, no hay dinero. Y digo, ¿podemos comprarla? ¿Quién sabe qué? Que es un poquito más cara. Yo, no hay dinero. Y cocinábamos ahí en la casa las tres comidas al día para no tener que gastar, y nos íbamos a eventos de Google y a eventos de ahí de Airbnb y demás para, pues, para cenar gratis, para ahorrarnos una comida. Nos íbamos por pizza y por camisetas.
Llegar a San Francisco y Silicon Valley es apenas el inicio de la lucha. Jorge Ríos, fundador de BridgeFi, cuenta lo que es vivir al borde de la quiebra. Te esperamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.